buenas noches, Pats. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Aquí, acabo de ver X-Men, pero hoy no vamos a hablar de X-Men. Pero la
Hoy no
acabo de ver.
vamos a hablar.
Terminé y me senté acá.
Muy bien.
Dejo.
Yo aún no la he visto, así que aguántense con los
Sí, no,
spoilers
no, sí.
en
No, no vayan a hablar de X-Men hoy, por favor.
Te iba a hacer otra maldad con mi vestimenta, pero dije, no, mejor
Sí, gracias,
dejémoslo
gracias. Ya tuve mi
así.
rant de hoy con respecto al juego de la Champions de hoy y ya, suficiente, Patricia. Por favor. Por favor. Pero bueno, fuera de eso, ¿cómo está todo? Mucho de Star Wars estos días.
Mucho Star
Trailer
Wars,
de Acolyte.
salió trailer de Acolyte y Tales of the
Details
Empire.
of the Empire. Y al final, bueno, tengo noticias de allí de lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos. En el
Que no
último
todo
par
es
de días, sí.
bonito.
Es que creo que el show de hoy tiene pocas cosas bonitas.
Sí, qué chimbo.
Pero bueno, vamos a empezar, Pats. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Tales of the Empire.
Okay.
Cuéntame, antes de que nos pongamos con detalles, cuéntame a ti qué te pareció.
A mí me
Ok.
gustaron. No sé, o sea, si hay inconsistencia, ni la agarré, pero sí me gustó mucho la historia de Morgan, las escenas de pelea de Morgan, me encantaron. Me
Es
encantaron.
que
Con esos dos ganchos y demás, pa, pa, pa.
sí.
Espectaculares. La de Paris también está muy buena. Pienso que la de Paris o sea, es como que más profunda la historia que la de Morgan, por todo el hecho del Gran Inquisidor y de que si seguir ese rumbo o darle la espalda, porque ella también es una Jedi y entonces todo el meollo que se arma en su como que en su conciencia, pues. Pero el resto, sí. O sea, a mí me gustaron. Yo me los disfruté.
Ya, yo tuve problemas con esta entrega, definitivamente. Y aprovecho saludando a Star Wars Margarita, a Eduardo, que es producción y está aquí también, a Hermes, a Rosana, saludos y gracias. Gracias por acompañarnos desde el
Saludos.
principio. Yo tengo mis problemas con Tales of the Empire. Yo de verdad,
Okay.
después de Tales of the Jedi, yo me esperaba algo mejor.
Sí. Okay.
Yo veo el primer episodio de Morgan Elsbeth, me pareció súper cool, me pareció muy Star Wars.
Sí.
Aunque con elementos que ya hemos visto antes, unas historias que se repiten, acaban a tu gente, acaban a la gente de tu planeta y eso te hace bla, bla, bla. O sea,
Sí.
eso ya lo hemos visto antes. Bueno, incluso sí, se ha repetido mucho. Luego nos vamos para los otros episodios y ahí es como siento que esto pudo haber sido un episodio de Ahsoka. Esto pudo haber
Sí.
sido un par de episodios de Ahsoka, me hubiesen contado esta historia, con un par de flashbacks
Sí.
incluso. Siento que la motivación o la razón por la cual Thrawn la acepta y la agarra es como, no es como muy profunda. Es como que...
No, es por eso te digo, o sea, de la historia de Morgan me gustaron las peleas
Ajá.
y ya.
Es que si nos ponemos o por lo menos para mí, desde el punto de vista de coreografía, voiceover, efectos, o sea, no. La animación ha avanzado tanto que incluso si lo comparas con cosas de The Bad Batch, esta serie tiene detalles en los que se ven mejores ciertas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero desde el punto de vista de historia. Me faltó bastante. O sea, siento que es. O sea, nos pudieron haber dado más profundidad de Thrawn y cómo llegó ella a donde está en el punto de la serie de Ahsoka. Porque este es un
Sí.
personaje que prácticamente sale de la nada y muere de una manera medio bla también en Ahsoka. A manos de Ahsoka, obviamente,
Sí.
pero sin mucho más. Entonces, no sé, a mí todo lo de Morgan Elsbeth me dejó con mal sabor de boca. ver a Grievous me gustó mucho. Uh-huh. Pero sí, no conecté con la historia de Morgan Elsbeth para nada. Uh-huh. Para mi gusto. Por acá Eduardo dice, yo quería que me mostraran más cosas de cómo Vader entrenaba a los inquisidores. Y bueno, eso es la parte de Barry Sophie. Que sí. Lo de Barry Sophie me gustó un poco más. Creo que la historia de ella igual siento que daba para más. Uh-huh. Pero me gustó. Ahora, todo el tema de poner a Vader me pareció 100% clickbait, porque no hace absolutamente nada.
No hace absolutamente nada.
Y estamos hablando de Barry Sophie, que bombardea el templo Jedi, que básicamente hace que Ahsoka agarre la culpa de todo eso. Termina aquí trabajando para el Imperio. Y así se hace el switch de soy buena, mala, mala, soy buena, como muy fácil, sin mayor profundidad tampoco. Todo el tema de ellas yendo al planeta este buscando al Jedi,
sí,
es lo mismo que vimos en Obi-Wan. Exactamente, sí, el mismo episodio. Con la diferencia que aquí lo consiguen en la montaña. Y ya. Pero la gente del pueblo que no le quiere decir que bueno, en el episodio de Obi-Wan, o en la serie de Obi-Wan, termina, si mal no recuerdo, termina como guindado. Y aquí esta hermana acaba con todos allí, que otro de los detalles que a mí no me convenció fue, no te dicen si es primera hermana, segunda hermana, como estamos acostumbrados, sí, a que nos echen el cuento de los hermanos en el tema del imperio, de los inquisidores, perdón. Entonces, como que esas partes me parecieron un poco flojas. Me hubiese gustado ver un poco más. Me gustó ver cómo la entrenaban, cómo estaba entrenando con el inquisidor.
Sí, esa parte fue buena.
Todos esos detalles estuvieron cool. Pero sí, faltó. Siento que faltó. Terminan con una historia con Barry Sophie que él también la hemos visto ya, porque se arrepiente o se quiere redimir y tal, y se va como un ermitaño a vivir en un planeta desierto, en una casita. O sea, ya vimos a Yoda hacer eso, vimos a Obi-Wan hacer eso, vimos a Luke hacer eso. Es como que, ¿hasta cuándo? Para mí, para mi gusto. La gente del chat está invitada a participar y a decir sus opiniones sobre el tema. Pero de verdad que después de ver Tales of the Jedi, que nos dan todo ese trasfondo a Ahsoka, que nos muestran a Yaddle, que nos muestran a Count Dooku y por qué Count Dooku es lo que es, y todo ese desarrollo de personajes tan increíble, de personajes que para... además son súper importantes. Aquí no sé quién decidió que estas eran las mejores historias para Tales of the Empire. Si ya habiéndonos mostrado a los inquisidores en Obi-Wan, yo hubiese pensado que quizás nos daban el entrenamiento de los inquisidores bajo Darth Vader. Que bueno, producción me recordó aquí antes de empezar, que por ejemplo en los cómics, Darth Vader les corta una extremidad a ellos, simplemente para que aprendan a sentir y controlar el dolor. O sea,
sí, claro.
Y aquí me das una historia que me dices que Barry Sophie se convirtió en un chamán y se fue a sanar gente en la galaxia con, no sé, con cristales y velas y caracoles, no sé. Sí. O sea, eso fue lo que yo sentí. Eso fue lo que yo sentí. O sea, desde el punto de vista visual, hermoso.
De historia.
Desde el punto de vista visual, el voice, el mixing del audio estaba increíble. Vi algunos episodios
bellísimo
en el teléfono, otros los vi en televisión, o sea, en el televisor. Y cuando los vi, en el televisor, me parece que se veían y sonaban increíble. Sí. Entonces, coño, no sé qué pasó, no sé, de verdad.
No sé. Yo lo único sí que rescato de, por lo menos de la historia de Morgan, uh-huh, fue esa grabación de Bo-Katan, o uh-huh, sea, el mensaje de Bo-Katan era como que, ah, mira, que eso sí cierra algo de la serie de Mandalorian. Uh-huh. Entonces, es como que seguro Bo-Katan fue la que mandó a Ahsoka, uh-huh, a Caledon, uh-huh, para que ayudara a esta gente, pues.
Claro, claro. Y esa parte estuvo cool. Y ver, por ejemplo, por qué...
Y es como que la última oración del episodio, y es como, uh-huh, que ya va, ¿esa voz de quién es? Uh-huh. Dale para atrás. Y después fue como que,
Y la de Boca. Y sí, y ver cómo cuando llega Mando todo el planeta está como está y todo este tema está, uh-huh, interesante. Aquí el GP nos recuerda que Barriss Offee es sanadora como Luminara. Cool, sí. pero no me... Yo me esperaba... Y de nuevo, estas son expectativas contra lo que uno termina viendo o recibiendo, que no necesariamente tienen que cumplir, sí, con las expectativas que uno tiene. Pero, basado en lógica, yo me imaginaba ver... Y creo que, bueno, creo que Barriss Offee no está muerta. O no está desvivida, como uh-huh, recomienda el internet que uno diga en un video. Pero yo hubiese esperado una pelea o un... Digamos, un nuevo encuentro con Ahsoka. Uh-huh. Me parece a mí que es el, digamos, la idea o la manera correcta de regresar o de conectar estos dos personajes después de lo que han vivido cada uno. Creo que era, claro, para mí, hubiese sido una historia un poco más convincente que... Uh-huh. Que lo que nos dieron. Pero bueno. Por ese lado no me deja satisfecho, de verdad. El Tales of the Jedi.
Entiendo.
Cuando vi... Sí, porque... O sea, me estás mostrando a Vader. Y o no lo muestres, porque creo que ni habla, si mal no recuerdo.
No será.
Se sienta en el trono que parece, no sé, una sillita de colegio. Uh-huh. Para la envergadura, para lo que representa él, y, sí, y ya, y no habla, no dice nada. Barriss Offee y Anakin se conocen, no te muestran si la sintió, si no la sintió, uh-huh, algún tipo de profundidad en la historia entre ellos dos. Ellos pelearon y ya, y nada de eso te lo cuentan, o sea, o nada de eso tiene peso al momento de esta historia, y me parece que es una oportunidad perdida, pienso yo.
Sí.
O que si no ibas a dar, si esta era la historia que querías contar de Barriss Offee, creo que no costaba nada meterle dos episodios más a cada arco y darle un poco más profundidad a los personajes, creo.
Sí,
yo
pienso yo. Sí, capaz viene para una temporada nueva, qué sé yo.
Sí, pero ya aquí caso. Ya aquí Barriss Offee está en otro momento del timeline. No sabemos, sí, si queda vivo o no, porque Lynn la atraviesa con el lightsaber. Que otra cosa que me parece, sí, después de todo lo que hablan y después del desespero de ella pegándole unas piedras ahí, uh-huh, que termine atravesándola así, no sé, me parece medio... Asumo y quiero pensar que queda viva, porque si Riva aguantó dos, uh-huh, creo que Barriss Offee tiene el derecho de aguantar más de uno.
Sí.
Pero ajá. Vamos a ver. Y no sé, creo, quizás es demasiado rant de mi parte y quizás te explote sí, la burbujita de las cosas que tuviste y que te parecieron cool, pero yo lo estaba viendo.
Pero está bien.
Yo lo estaba viendo y veía cosas como que, esto está cool, y después todo esto es como que, ajá, ¿y para dónde me estás llevando? Y de pronto, pum, se acaba la historia y
Sí, o sea, en Muchas cosas también estoy de acuerdo contigo. O sea, pienso que también muestran a Vader y solamente camina, hace la pasarela y se sienta en su trono y ya está. O sea, no, y porque de ahí ya se acaba el episodio. Y ya después no me lo muestran más. Y entonces, o sea, como que brincan a otro tiempo en la vida de ella. Entonces, en esas cosas sí estoy de acuerdo. Pienso que no sé, o sea, capaz Filoni no tenía más historias sobre ella, o qué sé yo, no sé.
Pero esa es la cosa, que yo creo que las pueden, o sea, si han rescatado tantas cosas de Legends,
Sí.
creo que pueden rescatar cosas para este tipo de series. Incluso
Sí.
hay un montón de cómics de Star Wars. Hay un montón de cómics que los puedes llevar y ampliar en una serie animada. Pero hay muchísimos, como esto que hablábamos ahorita de Vader entrenando a los inquisidores. Esto lo
Sí,
puedes
claro.
incluir. ¿Cuál es el problema? O sea, ya, si hemos hecho tantos refritos de la misma historia, ¿por qué no meter algo que ya conocemos para darle ese efecto manga anime? O sea, ya el manga obviamente ya es una historia que conoces, ya está en un libro, está dibujada y tal,
Claro.
pero le das una di otra dimensión y le puedes dar más profundidad, puedes llegar incluso a más gente al ponerlo frente a un televisor, porque no todo el mundo lee y simplemente puedes llevarlo a la televisión y llevárselo a un montón de gente. Hay un montón de animes, yo he visto un montón de animes que jamás he leído el manga. Y como yo, hay un montón de gente. Hay gente más dedicada, hay gente que prefiere el manga antes que el anime, y perfecto. Pero Star Wars ya con tanto cómic y tanta historia que tienes en material escrito, no entiendo el por qué tratar de reinventar la rueda y decir, ¿sabes qué? No sé, te voy a contar esta historia como la
Sí,
cuentan, para mi gusto.
pienso también es por lo menos la historia de Morgan fue como que tampoco aportó tanto, es como que
¿Sí?
una decisión muy pobre, porque pudiste hacer algo sobre Thrawn o sobre Baylan
Exacto. No,
y
no se me había ocurrido eso, pero 100% tienes la razón.
sí.
Nos hubiesen podido dar toda la historia de Valence Hall, un personaje que la gente amó en Ahsoka. Y de Shin Hattie, ¿cómo llegaron ellos juntos a donde están?
Exacto, cómo llegaron a donde están y todo eso hubiese sido, creo que hasta más interesante que la historia de
Sí,
Morgan.
sí. Y en el caso de cómo terminan los episodios de Barry Sophie. Nos acabas de dar lo mismo en The Bad Batch. Porque ya yo no quiero escuchar la historia del niñito que lo está buscando el imperio para el proyecto Necromancer. O sea, ¿qué más series necesitamos para justificar la secuela? No, no
Claro.
siento que necesitamos más. O por lo menos yo no las necesito. Ya
Sí,
eso
sí.
quedó claro. Ya quedó claro que el imperio está buscando a los niñitos. Perfecto, chévere. Ya está. Ya eso está establecido. No es nuevo, y eso está desde que el imperio es imperio. Ya fue. Entonces, sí, dame a Shin Hattie. Dame.
Sí, o como Morgan o sea, termina contratando a Baylan y a Shin, o sea, como,
Sí,
no sé,
sí.
para que trabajen con
Ajá.
ella.
Expándeme. No sé, dame a Plagueis. Tantas cosas que nos pudieron haber dado y siento que es que para mí, a mí me decepciona definitivamente lo que nos dieron, para mí.
Sí.
Invito al chat de nuevo a que comente. Aquí Eduardo dice, ese asesino de Tron es un vendehumo, se supone que es un crack y nunca desvive a nadie. Sí.
Sí,
Y
puede ser.
Sí, y la, el tema de Thrawn que tú mencionabas ahorita, también hubiese podido rescatar cosas de Legends y
Sí.
darnos más de Thrawn. Sobre todo, claro, aunque esto no está hecho, esto no lo empezaron a hacer cuando se acabó Ahsoka, pero el Thrawn de Ahsoka, para mucha gente que leyó los libros y tal, no es el Thrawn que debimos haber recibido. Entonces, bueno, Entiendo que ellos no van a ir contra esa, contra lo que ya tienen hecho, pero denos un poco más de historia. Sé que hay mucho de Thrawn también en Rebels y todo eso, pero no sé. Algo más. Háblanos de Paleon. Háblanos de sí, no sé, de otras cosas. Háblame de qué pasó entre que a Palpatine lo tiran por el tubo y lo que viene en las secuelas para intentar arreglar un poco más de eso. Pero no sé, siento que Morgan Elsbeth no era un personaje para mí interesante como para profundizar en él, de verdad.
Sí.
Pero bueno, Barry Sophie creo que todavía tiene potencial porque puede quedar, creo que está viva.
Y honestamente, sí, es muy repetida las historias y la de Barris también, pero al menos a mí la historia de Barris me gustó más. Tiene más que rescatar.
Sí, soy yo. Sí, aquí dice, dieron mucho contexto de Morgan y las lecciones de cómo Morgan no pudo escapar de su odio y Barris sí lo logró. Y Barris sí logró superar su odio, hermoso paralelismo. Sí, eso es cierto. No digo que eso sea mentira, pero no me parecen historias profundas y necesarias. Ya esa historia te la dieron con Luke y Darth Vader. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ya la historia de Luke superando su odio al no atacar a su padre, la historia de Darth Vader sucumbiendo al odio.
De Anakin.
Sí, o sea, de Anakin sucumbiendo al odio y convirtiéndose en Darth Vader. Ya esa historia me la sé. Y qué mejor paralelismo que padre e hijo. Y que el padre después termina siendo redimido también y regresa y ta, ta, ta. Entonces, agarrarnos de los mismos argumentos una y otra vez, a mí no me convencen necesariamente. Lo que dice el GP de Mandalore Express, que por cierto, damos un saludo grande a Mandalore Express, es totalmente cierto, pero no me sorprende. No es algo que diga, oh, wow, cómo me pareció verlo de Count Dooku, por ejemplo, en su momento. O ver a Yarl, que todos decíamos, ok, vimos a Yarl sentada ahí en el consejo, en las precuelas, nunca más la volvimos a ver. Y nos dan y nos dicen y te expliquen qué pasó con ella.
Y que habla y todo. Entonces, cosas que uno va descubriendo. Pues, entonces,
esas cosas a mí me llegan más, me convencen más. Y la historia de Ahsoka también la habíamos visto, la del niñito que se lo llevan y regresa y bla bla bla, ya la habíamos visto, pero es Ahsoka, es un personaje más querido, más establecido que estos dos, e incluso te dan en Tales of the Jedi y te muestran otros dos personajes, que uno muy muy conocido, el otro medio conocido, que son Yarl y Dooku. Y te da una historia perfecta. Entonces, entiendo que, digamos, ya nos han dado esas historias, pero ajá. Dice Eduardo, Disney nos da contenido, pero lo hacen como con miedo. Usan las mismas historias con diferentes personajes y ya estamos simplemente aburridos. Yo creo que eso es verdad, por lo menos en mi caso.
Sí.
En mi caso creo que aplica. No siento que esto le agregó profundidad a nada de lo que hemos visto. Lo de Barry y Sophie creo que sí. Creo que tiene más detalles y tal, pero que tiene potencial para volver a aparecer de nuevo. Porque le dijeron te voy a salvar y listo. Pero lo de Morgan, no, siento que es una oportunidad perdida definitivamente. Hay otros personajes mucho más interesantes en el Imperio que ella. Y no su conexión con Thrawn, aparte de la historia de Morgan, que le matan o le desviven a la familia y termina uniéndose al Imperio, que es la misma historia de Riva, que le desviven a los amiguitos en el Templo Jedi y se une al Imperio por venganza. Es la misma, y la vimos hace menos de un año. Entonces, sí. O hace un año ya. Entonces esas cositas sí no me alegran la vida. Lo estaba esperando con tanta emoción y de verdad que no me cuadro.
Claro.
Pero. No, a menos que tengas algo más que agregar, Pats,
No.
de esto. Pero otra cosa que salió fue el trailer de Acolyte. ¿Qué te pareció el trailer de Acolyte?
Me encantó, me
A
encantó.
mí me gustó bastante. Me gustó bastante. Las peleas se ven interesantes. Dan un poco más de profundidad a lo que va a ser la serie. Creo que muestran imágenes incluso de los primeros 4 episodios, algo así. Que es
Sí.
típico lo que hacen tanto con series como con películas. Las películas normalmente los trailers tienen imágenes de los primeros 20 minutos, 20, 30 minutos. Y bueno, con las series también son los primeros 3, 4 episodios casi siempre. Todo lo que vi, de verdad, me gustó bastante. De nuevo, hay que esperar a
A
ver qué
mí
se trata,
también.
hay que esperar a
Sí,
ver cómo profundiza todo, pero.
se ve que, o sea, como van a tomar todo sobre la Alta República, y que todas esas historias son como más de detectives. Entonces, eso es bastante interesante.
Sí, que yo los libros de la Alta República no los he leído.
Yo
Han
tampoco.
tenido.
Pero he leído sobre eso un pueblo y mucha gente es muy fanática de esa historia.
Sí, eso sí sé. Pero también, así como tiene sus fanáticos, tiene sus detractores, como todo. O sea, bueno, a mucha gente les pudo haber gustado Tales of the Empire, pero a mí no. Entonces,
Claro.
bueno, a ti te gustó y te gustaron o sea, lo que viste te gustó, a mí no, no tanto. Pero quiero, como son historias nuevas,
Sí.
que no las conozco, que no conozco a los personajes, me llama mucho la atención para ver. Quiero creer que voy a tener una sensación como cuando vi Rogue One, como cuando vi Andor. Porque son historias
Sí.
en las que yo voy con cero prejuicio, o como son con cero expectativas, que
Claro.
ahorita que nos dice el GP de Mandalore Express, nos dice nuestras expectativas. Son nuestras mayores enemigas.
Eso es
100%. Eso
correcto.
es 100%
Sí.
válido y correcto. Pero como acá no tengo ninguna porque no he leído los libros, y a lo mejor para la gente que leyó los libros les va a parecer una serie terrible, y para el que no leyó el libro le va a parecer hermosa o viceversa, nada, hay que esperar y verla qué tal, pero yo quiero creer que voy a tener la sensación al estilo de Andor y de Rogue One con información que conozco nada. Que lo único que yo sabía de lo que vimos en Andor fue cuando se me fue el nombre de ella en A New Hope, que dice muchos Bothans murieron tratando de conseguir esta información. Eso era todo lo que sabíamos. De esa línea de diálogo salió Andor. Y bueno, o sea, nos dieron. Y bueno, salió, perdón, y salió Rogue One. Nos dieron algo increíble. Entonces quiero creer que me va a pasar algo así con The Acolyte. Puede que no, puede que sí. Vamos a ver qué tal. Pero
Claro.
todo el trailer me llama la atención. Me gusta ver. Por cierto, ahí salió en el trailer que no sé si era Acto, el planeta donde estaba Luke. Pero
No sé.
Sí se pareció, pero no sé. La gente que está en el chat, si vio el trailer y le parece que se parecen, pues. Que nos digas, que nos confirmes si es o no. Pero me llama la atención. Y nada, ¿quién va a ser el malo, aparte de May, que es este sujeto enmascarado que vemos allí? Exacto. Tiene razón el GP. Esa línea era para el retorno del Jedi y no para y era para la nueva estrella de la muerte, correcto. Volviendo al trailer de Acolyte, a ver quién es este tipo enmascarado y ver. Una de las cosas que más me llama la atención es ver el tema de este planeta. Aquí Manolo dice, se parece mucho, al menos transmite la misma atmósfera que varios shots de The Last Jedi. Sí, es lo que parece. Y bueno.
El compi dijo que Tales of the Emperor es una historia que nadie pidió y no aporta nada.
Morgan Elsbeth dice, y con Varys casi la tenían, pudo haber sido épica, pero ese final de episodio fue una... No veo qué muñequito es, vomitando.
Es un muñequito vomitando, sí.
Sí, y fue más o menos la sensación que tuve. El primer episodio de cada uno de esos arcos me gustó y después se fueron y uh-huh. no volvieron. Pero ajá. Y nada, esperando junio para ver The Acolyte, muchos detalles que no me voy no me quiero atrever a discutir porque no he visto la Nueva República, más que ver, digamos, los trajes los trajes de los Jedi, que son más dorados que son como los de esa época, en una época de opulencia para los Jedi y todo este tema. Aparece alguien a desvivir Jedi y listo, a acabar con los Jedi. Sí. Y basado en eso se va a desarrollar esta serie. Entonces, nada, a ver, a esperar. ¿El qué? ¿4 de junio que se estrena, Pats?
Es el 4 de junio.
4 sí. de junio cae. Estamos a... Bueno, estamos a menos de... A ver, una, dos, tres... Menos de 4 semanas exactas. Uh-huh. Van a ser los martes, así que probablemente hagamos los reviews de esos episodios los miércoles. Pero bueno, por cierto, hablando de series animadas que son de otro planeta,
ajá,
que son muy buenas,
ajá,
X-Men 97. Ya vi el episodio, Paz, bueno, que ya dije cuando arrancamos. Mañana hablamos de eso, pero...
Ok, mañana hablamos de eso, no lo he visto.
Pero te recomiendo que te sientes con algo para echarte fresco, con un agüita, y te sientes a ver el episodio.
Está bien.
Pero bueno.
Ay, Diosito.
Sí. Entre otras cosas, Pat, yéndonos ahora al tema de los videojuegos, que esto me lo enviaste tú, ese fue con eso me desperté esta mañana, sí. Con la información que... Xbox cerraba más estudios. Y esto tiene un paralelismo, no solo, y sé que son videojuegos y tal, pero esto tiene un paralelismo también con los estudios. Con los estudios de televisión y de películas y todo lo que genera contenido audiovisual. Uh-huh. Esta gente de Xbox se ha dedicado a comprar estudios a diestra y siniestra. Y yo creo que...
A full.
Sí, y más que hacerlo por un tema de... utópico de amor a los videojuegos, lo hacen para ser dueños y controlar este montón de propiedades intelectuales.
Sí.
Que eso es lo que yo creo que están haciendo, porque no había necesidad en lo absoluto de comprar estos estudios para que menos de... No llevamos que ni 6 meses de que esta compra se finalizó, por lo menos la de Bethesda, más todos los otros estudios que han cerrado, para que vengan y lo cierren. Y una de las cosas por las cuales se quejan es que no hay muchos videojuegos y el consumidor no los está comprando. Y es como que es lo mismo que pasa con los estudios de cine. No, hay demasiadas películas de superhéroes, por ejemplo, y nadie las está viendo. Uh-huh. Hay demasiadas series de superhéroes y nadie las está viendo. Y yo creo que esta gente cometió un error básico, que es asumir que todo lo que tú lances al mercado se va a ser comprado y va a ser consumido.
Claro.
La gente tiene cierta cantidad de tiempo y esto tiene un montón de capas, porque cualquier jugador, joven o adulto, o cualquier persona que le guste el cine, la televisión, viejo o adulto, quiere ver toda esta, digamos, quiere jugar todos los juegos, quiere ver todas las películas. Pero la realidad económica de los humanos, de los simples mortales como nosotros, es que nadie tiene ni el tiempo para jugar todos los juegos que salen.
Sí.
Nadie tiene el tiempo para ver todas las películas y las series que salen.
Uh-huh.
Y nadie tiene el dinero para comprar todos esos juegos y pagar todos los servicios de streaming e ir al cine y sobre todo cuando al mismo tiempo nos estás dando un montón de cosas. El mismo Kevin Feige lo dijo hoy, o lo dijo en una uh-huh. entrevista que salió hoy, que para nadie es un secreto que las películas de Marvel, las últimas que han salido, y las series han sido unos fouls.
Sí.
Entonces.
Sí, no les ha ido nada bien. De hecho, que Kevin Feige, bueno, Marvel anunció de que iban a reducir la cantidad ¿Mm? de películas y series que iban a lanzar por el año. Eso.
Exacto.
Otras noticias que salieron.
Es que tienen que darle tiempo a la gente de consumir. Yo creo que apostaron a lo que muchas compañías apostaron post pandemia, que uh-huh. era la gente durante la pandemia consumió un montón de televisión, compró un montón de cosas por internet y compró un montón de videojuegos. Pero era porque teníamos el tiempo a nuestra disposición. Estábamos encerrados, no había nada que hacer, vamos a ver todo. Pensaron que iba a ser un futuro distópico en el que íbamos a estar como Ready Player One.
Sí,
por el resto de nuestras vidas.
Todo el mundo encerrado.
Conectados y encerrados por todo lo que nos restaba en nuestras vidas. Y obviamente no fue así. En el momento que la gente pudo salir, la gente salió. La gente dejó de consumir esto. Dejó de consumir podcast. Claro. Dejó de consumir todos los números de toda la industria del entretenimiento. Bajó.
Bajó, sí.
Y esta gente apostó a vamos a comprar todos estos estudios, tanto de filmación, desarrollo de videojuegos, visuales, tal, no sé qué, para lanzar todo este montón o hacernos dueños de todo este montón de propiedades intelectuales y después lanzarlas. Y no ha funcionado. No ha funcionado a ningún nivel.
No, y también es que, o sea, la situación cambió tanto desde la pandemia para acá. Que, ok, en la pandemia estábamos todos súper encerrados, como tú dijiste, uh-huh. No teníamos nada que hacer que jugar, uh-huh. hacer ejercicio en casa, qué sé uh-huh. yo, y ver películas sí. y series. Y también, todo depende de cada núcleo familiar, uh-huh. ¿no? Pero, o de la vida de cada persona. Uh-huh. Pero también hay una gran situación económica uh-huh. que ha afectado a nivel mundial, uh-huh. o sea, no. Son muy pocos los países que están bien, uh-huh. digamos, pero por lo menos Norteamérica está hecho un desastre. ¿Eh? O sea, tanto Estados Unidos como Canadá, uh-huh. ahorita estamos por una situación económica bastante dura. Uh-huh. Y porque todo ha aumentado de uh-huh. precio, entonces claro, ya ahí es cuando ya no voy para el cine porque me sale demasiado caro. Uh-huh. Ya no compro este juego o espero que me baje de precio uh-huh. porque... Entonces, si tengo hijos, no tengo hijos, uh-huh. un montón de factores que se van sumando, sí. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Microsoft o Xbox compró el montón de estudios y no sabe qué hacer con todo eso.
No, y
lo que parece.
Y lo peor es que cierran estudios que te han dado Resident Evil, que te dieron Hi-Fi Rush, o sea,
sí.
te están dando, te dieron Redfall, que Redfall no tuvo... No tuvo el impacto esperado, pero no te están cerrando o absorbiendo estudios pequeños independientes que vamos a redistribuir y vamos a quitar a esta gente y la vamos a meter. No, o sea, están cerrando.
Uh-huh.
Es como que Sony agarre y diga, bueno, voy a cerrar Sony Santa Mónica, que me dio
claro.
que me dio God of War, Ragnarok. O voy a cerrar uh-huh. Naughty Dog, que me da... The Last of Us. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es como no, de verdad no entiendo o sea, sí entiendo por qué lo hacen y simplemente porque estas megacorporaciones dijeron, ¿sabes qué? Tenemos miles de millones de dólares, queremos miles de millones más y vamos a comprar bueno. esto le vamos a prometer tanto a nuestros usuarios que les vamos a dar lo mejor y le vamos a decir a nuestros accionistas que van a agarrar mucho más dinero del que tienen para que sigan invirtiendo y bla, 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 y seamos ricos y millonarios todo este pequeño grupo. Cuando la realidad es que lo que hicieron fue amasar, hacerse dueños de más cosas y ya está. Uh-huh. Y cerrarlas y dejar un montón sí. de gente sin trabajo. que uno de los, de, bueno, varios estudios independientes salieron a decir, hey, lo lamento por ustedes, tenemos puestos de trabajo abiertos, vengan y apliquen. Remedy Games fue uno.
Claro.
Remedy, ah, qué fino. Remedy salió a decir, hey, lo pusieron en su cuenta de Twitter, no sé si fue ellos o el CEO, y dijeron, hey, aquí hay,
hay trabajo.
Aquí hay trabajo, vénganse para acá. Entonces, claro. Yo creo que va, y bueno, y lo vemos con lo que tú mencionabas de Disney, que había, que Bob Iger había dicho que iban a reducir la cantidad de películas a 2 y las series creo que a 2 o 3 al año. Iba a ser,
al año.
Iba a ser todo. Me parece que tiene que haber un reset fuerte en tanto en el mundo de los videojuegos o en la industria del entretenimiento como un todo, tanto en los videojuegos como en cine y televisión, porque se dedicaron a vamos a lanzar todo esto y después vemos y vamos a amasar estudios y hacernos dueños de todo y claramente no les está funcionando porque al público no le gusta lo que le están dando y no hay manera en que un grupo de creativos que están puestos contra las paredes, obligados a dar nuevos contenidos continuamente, sean capaces de dar cosas de calidad. Creo que nadie en su... creo que ningún humano que esté forzado a crear sin llegar a ese momento de inspiración lo puede lograr. Solamente crear por crear. No creo que pase. Lo vemos de nuevo con series como la de X-Men 97. Algo que nadie se esperaba, algo que y es lo mejor que ha hecho Marvel en años. Por mucho. Entonces, yo siento definitivamente que este reset es necesario a todos los niveles. Y no hay manera de escaparse de eso.
Sí.
Pero bueno, y por eso al principio del episodio de hoy estábamos diciendo que no iba a tener, digamos, la mejor de las vibras el episodio, pues por este tipo de cosas. Porque no, para mí no tiene sentido comprar un estudio para cerrarlo.
Sí, y además hay que ver qué planes va a traer a futuro Xbox, porque todas esas propiedades intelectuales se terminan y ya, o las van a continuar ellas por otros estudios, o cómo van a hacer, porque, es como que, claro, ahorita todo el mundo ve, es como que Xbox está cerrando, que es todo como que bastante fuerte y negativo hacia la empresa. Pero hay que ver qué pasa en el futuro. O sea, no, ahorita es todo bastante turbio en tecnología y videojuegos, y porque hay muchos cortes, y lo hemos hablado desde que comenzó este año, se ha hablado de eso. Hay muchos cortes de empleados, pero sí, no sé, hay que ver qué ocurre si ellos rescatan esas propiedades intelectuales y, o sea, si te cerramos el estudio ahorita, capaz, no sé, no te sacan un juego en 2-3 años, pero te sacan otro, no sé, más adelante, qué sé yo.
Sí, yo creo que...
No sé.
Yo creo que yo es necesario. No, yo creo que... Pero el tema es... Estás eliminando estudios y gente que hicieron ese juego lo que fue. Y es lo mismo que hablábamos la semana pasada. Bueno, hemos venido hablando cuando estábamos hablando de Marvel 97, de X-Men 97, perdón, de la salida de Bobby Mayo, cómo afectará las siguientes temporadas. Porque aquí está sacando, digamos, lo principal que dio esta serie. Está cerrando estudios y estás botando gente que te dieron esos juegos. Tendrías que recontratar a esa gente o redistribuirla para que te den un juego similar. O te hagan esa secuela. ¿Qué pasa si esta gente que se va crea un nuevo estudio y son los únicos que te pueden dar esa secuela? ¿Vas a subcontratar ese estudio o lo vas a querer comprar después de unos años?
Sí.
Cuando el estudio te haya dado juegos buenos que haga que valgan dinero y ahora ese estudio va a querer ser comprado para que tú después sabiendo lo que ya tú hiciste, no lo creo. Entonces,
Claro.
bueno, yo siento que todas las críticas que se le han dado a estos estudios, llámese los estudios de Xbox o los estudios de Disney o los de Lucasfilms o los de Marvel, que han hecho lo que han hecho con las propiedades intelectuales que tienen, creo que son súper,
Sí.
súper merecidas.
Sí,
No,
claro.
no, no, no se justifica el tipo de contenido que han dado, las decisiones que han tomado, el cierre de estudios simplemente por cuestiones económicas. Cuando ya lo hablamos hace un tiempo que nos fuimos por ese rabbit hole de ver
Ah, sí, de cuánto es el
de cuánto
sueldo
ganaban
de
los estudios
sí.
en Occidente comparado con los de Oriente. La gente de Nintendo no llega, si mal no recuerdo, no llegaban, el CEO no llegaba a los 3 millones de dólares y el de Activision Blizzard era una vaina que eran, no sé, como 125, una locura al año de millones de dólares. El de Xbox creo que ganaba, Phil Spencer gana por ahí más de 10, 15, y bueno, entonces, ¿dónde estás poniendo el dinero? ¿En el producto inicial
Claro.
o en la o en los ejecutivos que es un poco gente ahí que en su vida ha agarrado un control o en su vida ha escrito un guión para algo y
Claro.
terminan tomando decisiones en favor de accionistas y no del público que consume lo que tú creas?
Sí.
Pero bueno, dice, a ver, Hudson Jam, saludos, Hudson. Dice, las historias del imperio me parece que bien, no más o menos. Dice Luis Bravo, todos esos despidos lo que hacen para las empresas es que sus acciones suban de precio. Todo el asunto de la eficiencia está de moda. Cochino capitalismo, muchachos.
Sí,
Es que
total.
eso es 100% eso. Es 100% eso. Tienes menos gastos, y ya está. Y los accionistas están felices. Pero ¿cuánto te va a durar eso? Es la pregunta. ¿Cuánto te va a durar eso cuando los consumidores se molesten y digan, ¿sabes qué? No consumo más tu contenido, no compro más tus juegos, no, nada.
Claro.
Entonces,
No,
por eso es que lo de la
y
compra de la
también
propiedad
leí que
intelectual
capaz iban a subir el precio del Game
es.
Pass. Entonces es como que un montón de gente dándole baja. Sí.
Dice Manolo Verga, bro, hoy ha sido de darle con el tobo a los estudios. Apruebo 100%. Es que no
Bueno.
tiene sentido. No tiene sentido comprar
Sí.
una propiedad intelectual para matarla. No tiene sentido comprar un estudio para cerrarlo. No tiene sentido. Deja ese estudio
Claro.
ahí. Deja,
Claro.
pero ¿qué quieren? Comprar la propiedad intelectual para controlar más el mercado. Y esto se ve al nivel de absolutamente todo. Lo ves en la economía, digamos, normal, entre comillas, te quieres comprar una casa. Aquí en Estados Unidos hay un rollo con tratando de pasar una ley para quitarle el montón de casas o prohibir que sigan comprando casas a un montón de fondos de inversión en el que solo compran las casas para alquilarlas. Entonces quitan las casas del mercado, hacen que las que están en el
Sí.
mercado suban de precio y entonces no, la gente.
Aquí pasa mucho eso
Exacto.
también.
Entonces es algo que está a todos los niveles de la economía y por algún lado tiene que explotar. Y como hablamos de entretenimiento acá, nos sentamos, o sea, no, nos sentamos enfrente de eso y nos referimos a ese tema simplemente porque coño, a todos nos gusta, la mayoría de la gente que nos ve, les gusta jugar un videojuego, les gusta ir al cine, les gusta ver algo de calidad en la televisión. Entonces,
Claro.
por eso le damos duro a los estudios el día de hoy. Y dice.
Mamá, voy a cambiar mi fondo. Estoy muy verde aquí. Vamos a ponerlo rojo.
El mío, sí, el mío está rojo. El mío está rojo ahorita. Pero sí, bueno, esa fue mi exposición. Espero que te haya gustado, Pats.
Bienvenido a tu TED
Sí, este fue mi
Talk.
TED Talk en contra del capitalismo. Aunque.
Bueno, ¿y las noticias de Nintendo?
Las noticias de Nintendo. ¡Ah!
Lo que dijo el Papá
El
Nintendo.
Papá Nintendo dijo que tengo la.
Déjenme
La
trabajar,
exacto.
eso dijo.
¿Saben qué? Dejen de joder. antes que se acabe este año fiscal, y me encantó cómo lo dijo, porque no dijo este año, porque tienen que esperar las ventas de fin de año y no quieren afectar las ventas de fin de año, porque quieren vender 14 millones de consolas más y ser la consola número uno en venta. Todo eso perfecto, porque les da esa medallita de vendieron más en la historia hasta ahora. Pero dijeron, antes que se acabe este año fiscal, que se acaba en marzo, les daremos, y por cierto, eso no lo puso en el tweet, pero el año fiscal de Nintendo termina en marzo. Anunciaremos la próxima consola y ahorita en junio vamos a tener un Nintendo Direct donde vamos a hablar de los juegos que vienen y no vamos a mencionar la consola, no jodan. Básica. Y lo anunció de la manera más Nintendo posible, porque eso no te hacen el mega evento, sino que sale el tipo, el presidente, CEO, jefe supremo, papá de Mario, y dice, aquí está el tweet, esperen, y ya está. Pero bueno. Nintendo no ha tenido las
como que todos esos rumores y leaks y cosas así que llevan todo el año diciendo, no, nada de eso va a pasar ahorita.
Sí, nada de eso va a pasar ahorita. Bueno, que ya se había hablado y habían leaks que no sale hasta el año que viene en marzo, lo cual tiene sentido porque más o menos fue para esa época que salió el Switch. ¿En 2017? Entonces, tiene sentido que lo lance por ahí.
El Switch salió el 2015.
Anunciaron 2015. ¿Cierto? No recuerdo cuándo salió. Vamos a ver. ¿Cuándo salió el Nintendo Switch?
Entonces, sí,
Marzo 3, 2017. Porque sé que lo anunciaron en 2015, pero bueno. Salió en 2017, así que tiene sentido que lo que vaya a salir de nuevo lo lancen para marzo y ya está. Pero bueno, Nintendo también tiene su rabo de paja con sus juegos, pero al menos son sus propiedades intelectuales y ellos dicen, nuestros precios no bajan y ya está.
Exacto.
Y ya fue.
Y nunca bajan.
Puedes decidir, la decisión ahí está, el del consumidor, de comprarlos o no comprarlos. Pero yo no me imagino, por ejemplo, a Nintendo comprando, digamos, no sé.
Cinco estudios.
No, un estudio tipo, digamos, vamos a comprar en el hipotético caso que compren Sega para no sacar más un Sonic. No tiene sentido. O nada relacionado a Sonic y eliminar el personaje. No lo veo posible. Pero
que ellos igual han continuado sacando juegos de Sonic.
Exacto. Que sí, por eso te digo, pero no, pero no me lo imagino haciendo una cosa de ese estilo. O cualquier estudio, porque hasta ahora lo que ellos han hecho es agregar estudios y sacar juegos. No recuerdo ahorita, y puedo estar equivocado, pero no recuerdo ahorita una instancia en la que Nintendo haya tomado una decisión como la que tomó Xbox ahorita. No lo entiendo. Que PlayStation tampoco se libra. PlayStation también tiene sus...
No, también tiene...
También ha despedido un montón de gente y ha hecho un montón de cosas. Pero bueno.
También tiene su maleta de cosas.
Así que para todos aquellos que están esperando la próxima consola, probablemente la anuncien a finales de este año, salga a principios del año que viene y ya está. Dejen al CEO trabajar tranquilo, aunque estoy seguro que mientras más cerca esté, más leaks se van
más el internet hará de eso.
Claro,
más
y sobre todo a lo que falten una o dos semanas, eso va a explotar porque sobre todo en las semanas antes de que lo puedas comprar, porque empiezan las diferentes retailers o tiendas de venta van a empezar a recibir el stock que van a vender, que una de las cosas por las cuales, según Nintendo, se ha retrasado en la salida del sucesor del Switch, es que ellos no quieren que pase lo que pasó con PlayStation y con Xbox, que no habían, y que los scalpers o los acaparadores compraban todas las consolas para revenderlas, sino que se están básicamente asegurando que
tener
un stock que sea capaz de satisfacer la demanda del consumidor. Otro de los rumores también es que va a ser retrocompatible y le vas a poder, va a tener dos ranuras, le vas a meter la del Switch.
Muy bien.
La del Switch por un lado.
Apruebo.
Y la del, la del, como se llame ahora, Switch 2, nuevo Nintendo Switch, whatever, va a tener su ranura específica. Aparentemente el cartucho es un pelo diferente y bueno, va a caber ahí. Que si, si producción me puede pasar el 10 Lite que está por allá, nos podemos acordar que el 10 Lite tenía las dos ranuras. Una para los juegos de DS y otra, claro, para los,
y otra para los juegos. Ah, verdad, que era un...
Para los juegos de el Game Boy Advance. Ahí tienen las dos ranuras. Una aquí, que obviamente no se ve. A ver, por la luz y porque es negro. Ah, ahí está, ahí sí, se ve la ranura. Y la otra estaba justo aquí. Entonces, ¿ves? Por cierto, jueguito de episodio 3 de Star Wars. Bien entretenido, por cierto. Lo compré el año pasado y súper bueno. Así que, nada, Pats. A esperar por el próximo Switch. A esperar que Xbox deje de cometer errores y a esperar que. Es como que Filoni recapacite y nos dé mejores historias.
Esperemos que The Acolyte sea buena.
Yo, y si no, por lo menos me están contando algo de gente que no sé. Espero que no me repitan historias, pero. Sí. Pero bueno.
Está saludando Poder Droid.
Ah, Poder Droid, saludos.
Estuvo en el Galaxy Edge en 4 de mayo.
Ay, cómo te envidio.
Lo estaba pasando en vivo en Instagram, yo me metí un rato.
Ah, bueno. Poder Droids y Mandalore Express, que anda por ahí también. Vámonos para la Star Wars Celebration para en Japón el año que viene, vamos. Antes de irnos, Pats, Manolo recomienda, vean la serie Biggest Mistakes de Gaming Historian. Totalmente recomendado. Por cierto, antes de terminar, Gaming Historian es uno de los canales más importantes para, bueno, por lo menos para mí, de videojuegos en YouTube, que no se dedica a simplemente hablar de videojuegos, sino la historia de los videojuegos a un nivel de documentales al estilo de lo que podría ser Nat Geo o Discovery Channel, pero es un tipo solo escribiendo su guión, editando y haciendo sus videos. Eso sí, saca un video al año, un video cada dos años. Perdón, un video al año o dos videos al año es lo que saca. Anunció esta semana, bueno, yo estoy en el Patreon, lo había anunciado el mes pasado, pero que va a dejar Gaming Historian por un buen tiempo. Se va a dedicar a otras cosas porque ya le llegó el momento en el que hacer un video para después empezar con el siguiente ya siente que no tiene la misma motivación que antes. Entonces se va a dar un tiempo y se va a dedicar a hacer un podcast con su esposa sobre historia, que por cierto está en Spotify. Esos sí son largos, duran unas 2-3 horas.
Wow.
Se va a dedicar a trabajar la madera. O sea, va a poner todo zen y va a dedicarle tiempo a las cosas que merecen tiempo y a ser feliz. Así que bien por él.
Bien por él.
Y bueno, pero si se quieren sentar a ver documentales de videojuegos increíbles, vayan al canal de Gaming Historian y se dan un banquete con lo que él hace. Así que, qué bueno. Ahora creo que sí. Por cierto, saludos a José Sosa que llegó ahorita.
Saludos.
Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Mañana estaremos aquí de vuelta para hablar de X-Men 97.
Será un episodio más feliz.
Será un episodio más feliz porque ese episodio de X-Men 97 es muy bueno. Ahora, las emociones que causen ti, no sé si sean de felicidad.
Ok, está bien.
No digo que van a ser de tristeza tampoco. O sea, no necesariamente tiene que ser, pero yo me levanté y me dolía la espalda porque estuve 38, 33 minutos tieso de la tensión. Pero bueno. Nada, de nuevo, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nada, nos vemos mañana. No le hagan spoilers a Pats, que ella va ahorita a ver
Sí, ya
A ver
voy a
si.
darle play, a hacer la cena y a darle play.
Exacto. Así que, bueno, gracias a todos. Pasen buenas noches, se les quiere y nos vemos mañana.
Bye.
Ya va. Ya va.
¿Qué
¿Cómo
pasó?
que X-Men 97 sobrevalorado? Por Dios. El GP, ¿qué estás hablando?
Te van a
¿Qué estás
cancelar el GP.
hablando? Adiós.